Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla don Albert Cortina, abogado, urbanista y experto en transhumanismo.
Vamos a desarrollar ese futuro que plantea la ideología del transhumanismo. Hemos dicho que lo planteaba desde dos ópticas: singularidad tecnológica, la inteligencia artificial puede superar a la humana, y mejoramiento humano. Para que no pase esto, tenemos que mejorar nuestras capacidades de forma biotecnológica. Ahora vamos a desarrollar los tres elementos a través de los cuales se vende el marketing. Pensad que esto viene del ámbito de Silicon Valley, el ámbito californiano, por lo tanto la transmisión sintética y fácil de la ideología es fundamental, ¿no? Y el marketing, pues, optimista también lo es, ¿no? ¿Y cómo se vende el transhumanismo? Con tres superlativos: la superinteligencia, la superlongevidad y el superbienestar. A que suena bien, ¿no? Vamos a desarrollar los tres conceptos. Superinteligencia viene a ser lo que ya hemos dicho en el anterior programa. Tenemos que mejorarnos biotecnológicamente para alcanzar mayor inteligencia. Recordad que hablábamos de entronizar la mente, entronizar el cerebro, la razón, no de conectar el corazón con el cerebro, que esta va a ser la clave del antídoto del transhumanismo, que yo denomino humanismo avanzado. No, aquí lo que interesa es el cerebro. Una vez entendidas las funciones del cerebro, vamos a hacer que seamos súper inteligentes, ¿no? ¿Cómo? Pues tal vez con la hibridación entre nuestras células, nuestras neuronas naturales con neuronas artificiales. O, lo que ya está pasando, la conexión entre los superordenadores a nivel mundial, construyendo una mente planetaria, construyendo un cerebro artificial a partir de la conexión de todos los superordenadores que existen ya en todas las partes del planeta, ¿no? Básicamente en Asia, que son los que en estos momentos van a ganar la carrera de la inteligencia artificial. ¿Recuerden ustedes a HAL en la película 2001, Una Odisea en el Espacio? HAL era la inteligencia artificial que controlaba la nave espacial. Si recuerdan, al final el ser humano tuvo que sobrevivir y tuvo que acabar desconectando a HAL, ¿no? Porque HAL se convirtió en asesino. Mató a la nave, a los tripulantes que estaban criopreservados, congelados, ¿no? Bueno, es una buena metáfora de anticipación sobre lo que nos puede pasar, ¿no? Si perdemos el control, si esa inteligencia artificial en esa carrera que decíamos antes, que es el advenimiento de la singularidad tecnológica, nos gana, tal vez nos elimine. Tal vez seamos poco productivos para esa inteligencia artificial, ineficientes. Con nuestro factor humano somos imperfectos, somos vulnerables, sufrimos, lo hacemos mal. Tal vez esa frialdad de la inteligencia artificial nos descarte, nos elimine. Por tanto, hay que pensar en eso, ¿no? Está empezando. Esa idea de la superinteligencia empieza con los robots. Ya empezamos a colaborar o cooperar, básicamente en la zona asiática, con los robots. El planteamiento es: ¿esos robots se irán convirtiendo en seres autoconscientes? ¿Con esa superinteligencia que emergerá de lo que nosotros estamos ya dando a esos ordenadores, ¿no? Nuestros datos, nuestro conocimiento que está aquí o integralmente y que lo estamos transmitiendo a esa red mundial, a ese cerebro artificial de todo el planeta, ¿no? Si ustedes quieren internet, cuando hablamos de la nube, estamos hablando de eso, ¿no? De ese primer cerebro planetario, de esa noosfera, permítanme la expresión, que es como una capa distinta a la biosfera, a la vida, que configura como las neuronas de todo el planeta, y nosotros estamos creando esa red neuronal planetaria, ¿no? Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford, transhumanista en sus inicios, ahora parece que se lo está pensando, ¿no? Y tiene un libro muy interesante que se llama precisamente Superinteligencia, en la que nos está diciendo, ojo, con ese riesgo existencial que va a suponer la inteligencia artificial, esa emergencia de la superinteligencia. ¿Por qué? Porque puede acabar con la especie humana, porque puede hacerse autónoma, porque esos algoritmos puestos al servicio de las armas nucleares, de los sistemas financieros, pueden ser tan eficientes que los que sobremos seamos precisamente los humanos, ¿no? Por tanto, un transhumanista, Nick Bostrom, empezando a hacer autocrítica. Tal vez la superinteligencia no nos convenga, ¿no? Segundo concepto, superlongevidad. Hemos aumentado la esperanza de vida. Realmente, con una cierta calidad de vida, estamos llegando a estadios de 80, 85... Bueno, ya empezamos a tener personas con 90 años. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Qué lo ha generado? La medicina, la salud en general, pero ¿en qué condiciones? ¿En buena calidad? ¿En compañía? ¿Con los cuidados adecuados en las últimas etapas de dependencia y de máxima fragilidad y de muerte? ¿Consolados, acompañados por nuestros familiares? ¿O de una forma fría, alargando la vida con la máquina, con las máquinas, ¿no? Con la tecnología? Bueno, dilemas importantísimos, tanto éticos como morales, ¿no? Porque realmente envejecemos. Y Audrey de Grey, que es un gerontólogo transhumanista, nos está diciendo, envejecemos porque envejecer no es condición humana, envejecer es una enfermedad. Claro, eso es un cambio de perspectiva muy curioso, ¿no? Porque lo que nos está diciendo Audrey de Grey es, la podremos curar, la enfermedad del envejecimiento. ¿Cómo? Con los nanorobots que reparen nuestras células cancerígenas, por ejemplo, con esa sustitución de células o de neuronas que se nos quedan muertas, ¿no? Y que producen a lo mejor determinados colapsos cognitivos, Alzheimer, por tanto, sustituyendo las piezas, ¿no? Viendo al ser humano y al cuerpo humano simplemente como una máquina, alargaremos, tendremos superlongevidad, ¿no? Porque habremos conseguido lo que decíamos en el primer programa, diseñarnos y ser como dioses. E incluso, dicen los transhumanistas, superaremos la condición mortal. No solo el envejecimiento, superaremos la condición mortal, seremos inmortales. Veremos la muerte de la muerte. Alcanzaremos la inmortalidad cibernética. Bien, y ustedes me dirán, ¿está hablando de ciencia ficción? Pues lo plantean en foros muy serios, lo plantean ante empresarios para captar fondos. El negocio de la inmortalidad cibernética. Vamos a conseguir que a través de los nanorobots, de la biología sintética, de esa lucha contra la enfermedad, alcanzaremos, dicen ellos, esa condición inmortal. Y algunos dicen, y entre tanto, si no llegamos ahora a alcanzar ese ideal, nos criopreservaremos, ¿no? Hay un inicio de negocio de la criopreservación aquí, en nuestro país, en Madrid concretamente, ¿no? En el cual, bueno, se plantea que entre tanto no se pueda reparar el cuerpo con esas biotecnologías, se criopreserva, se congela y de aquí 10, 15, 60 años, cuando la tecnología permita resucitar a ese cuerpo, a ese cerebro, lo traspasarán, nuestra identidad quedará traspasada a otro soporte inmortal, la nube, ¿recuerdan ustedes? El holograma, no necesariamente a otro cuerpo de carne y hueso, no. Están planteando una transferencia de lo que somos, para mí ellos están hablando simplemente de datos, de recuerdos, como el USB que cojo, lo enchufo, cargo lo que soy, mis datos, mis recuerdos, los sitúo en un holograma, en un cuerpo robótico de silicio artificial y ya soy inmortal, ¿no? Claro, este concepto que usted dirá, bueno, pero es que es inaudito, ¿no? Pues curiosamente está captando la atención de los poderosos del mundo. Les encanta a los poderosos ser inmortales. La élite global sueña con ser Homo Deus, con ser inmortal cibernéticamente, con no morir, ¿no? Con lo cual, aunque parezca que es una visión un poco naif, la están planteando en serio. Tercer concepto, el de el superbienestar, ¿eh? Los transhumanistas venden su ideología a través de un tercer concepto, el superbienestar. Y lo plantean de una forma complicada, ¿no? Porque realmente dicen, con la condición humana, natural, biológica, sufrimos. Somos frágiles, somos vulnerables, enfermamos, morimos. Por lo tanto, esa condición natural de la enfermedad, del envejecimiento, de la discapacidad, la tenemos que erradicar. Y además tenemos que erradicar el sufrimiento y la condición mortal, la depresión, las adicciones. David Pearce, que es un filósofo transhumanista, dice, tenemos que abolir el sufrimiento. Claro, ustedes me dirán, hombre, pues está muy bien, ¿no? A mí me gusta ser transhumanista. Súper inteligente, súper longevo, súper feliz, porque ya no sufro, porque ya no tengo dolor. Pero claro, la pregunta es, ¿la condición humana no está precisamente basada en este binomio entre sufrimiento y felicidad? Es un misterio. Para los católicos lo iremos desarrollando, ¿no? El sufrimiento, sobre todo el sufrimiento inocente, es un misterio, ¿no? Pero recuerden ustedes a Job. ¿Qué dijo Job? Que no entendía los designios de Dios, ¿no? Dios sabe más, ¿no? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué la condición humana tiene esa base del sufrimiento? ¿Y por qué deseamos esa felicidad? Lo dejaremos para otro capítulo, pero vamos a seguir con esa visión del superbienestar que plantean los transhumanistas. ¿Cómo abolir el sufrimiento? Pues a través del diseño del ser humano, de los niños a la carta, de realizando el mejoramiento desde el inicio, de realizar incluso el mejoramiento moral. Vamos, dicen ellos, a eliminar la depresión, vamos a eliminar la agresividad, vamos a diseñarnos como seres creativos, vamos a diseñar esa condición moral del ser humano a través de la biogenética, ¿no? Niños a la carta, ¿recuerdan ustedes lo que quiere decir niños a la carta? Que no es simplemente quiero un niño con los ojos azules, no. Quiero un niño que sea creativo, que no sufra la depresión que sufría el abuelo y que además, ¿eh? O sea, a la carta. Bien, ¿es eso posible? ¿Es realmente posible diseñar biotecnológicamente al ser humano para que deje de sufrir, que es una condición humana? Es un misterio, repito, ¿no? Nadie queremos el dolor. Por supuesto que hay que atajar el dolor. Por supuesto que hay que rebajar el sufrimiento. Pero ellos hablan de un superhombre en el cual el sufrimiento no existirá. ¿Quién pone las reglas del juego? ¿Qué es lo normal? ¿Quién dice lo que moralmente hay que eliminar? ¿Cómo diseña alguien a un ser humano perfecto? Hemos tenido experiencias a lo largo de la historia muy nefastas cuando alguien dicta lo que debe ser un ser humano y dice, no, la naturaleza es azar. Nosotros racionalmente vamos a diseñar al superhombre perfecto. Súper inteligente, súper longevo y súper feliz, ¿no? Claro, da un poco de miedo esto porque de alguna manera están planteando un sistema de sociedad biotecnológica del control. Son unos los que diseñan a ese ser humano, son unos los que ponen la línea entre lo normal y lo que no va a ser normal. ¿Es tal vez eso solo para una élite? ¿O eso es para todos? ¿Va a crear un fraccionamiento de la humanidad todavía mayor del que tenemos? ¿qué pasa con quienes no quieran mejorarse, ni ser superinteligentes, ni super longevos? ¿Qué quiere decir la última etapa de nuestra vida longeva, pero tal vez sin el acompañamiento, sin el cariño de nuestros seres queridos? ¿Cuál es el sentido de la muerte? ¿Quién es el dueño de la muerte del ser humano y del inicio del diseño del ser humano? Vamos viendo que esta ideología choca radicalmente con nuestra cosmovisión cristiana, con nuestra cosmovisión del inicio de la vida, del fin de la vida, de lo que es el sentido del sufrimiento, de lo que representa la vulnerabilidad del ser humano, de lo que representa la discapacidad y para qué nosotros sublimamos ese sacrificio y ese sufrimiento en nuestra vida, ¿no? El transhumanismo está a las antípodas de la visión cristiana del ser humano.
Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí en Radio HM.